El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles y estar en sintonía todos esta tarde de lunes 29 de marzo del 2021, ya en tiempo de vacaciones, ¿verdad? Ya muchos ya están en modo Semana Santa, otros en modo descanso. Eso es muy bueno y eso hay que disfrutarlo. Gracias a todos los que nos sintonizan, ya saben que pueden también escuchar no solo a través de la radio del 106.9, sino que a través de la internet www.radios.com.sb. Ahí busca 106.9, ahí nos encuentra. También están los podcasts de todos los programas anteriores, el reescucha, www.elindependiente.sb. Usted ahí nos puede sintonizar, y si quiere seguirnos en redes, está el Instagram El Independiente SB, también el Facebook Periódico Independiente, también está el Twitter @IndependienteSB. Si ya quiere un seguimiento más personal, ahí está @WRJade, y el correo para escribir más pausado, una reflexión más larga, un comentario más amplio, también está el WalterRaudales@hotmail.com. Y el WhatsApp para mensajes de audio que son transmitidos en el programa, y algún otro tipo de mensajes también, o de texto, que también los usamos en el programa, del el número del Independiente 7540-1875. Así que estamos bien conectados, no tiene usted excusa para no estar en sintonía con nosotros, de cualquier forma, durante el programa o después del programa también. Y estamos siempre atentos a las noticias. Hoy traemos un buen menú de información, de comentarios, tantas cosas que pasan, tantas cosas, vamos a ir comentándolas todas esas. Fíjense que, bueno, la noticia es esa brutalidad con que policías mexicanos sometieron a esta compatriota y la mataron, originaria de Sonsonate, tenía una visa humanitaria y fue detenida por la policía en Tulum y fue asfixiada. Tremendo, vamos a tocar ese tema también. Bueno, está el otro tema que es grave. Es lo que está pasando, se están cerrando el círculo. Yo les había dicho acá y les vengo insistiendo que es una guerra comunicacional. Lo que pasa es que es, como no es una guerra convencional, ¿verdad? Que hay un escenario, hay un lugar, entonces de este lado están los militares, de este contendiente, y de este otro lado estos otros. No, es ese tipo de guerras convencionales, ¿verdad? Como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que habían barricadas y alambradas y tanquetas, eso ya no existe. Pero guerra hay. Entonces hay una guerra comunicacional en El Salvador. Yo se los expresé desde que está este programa, les dije. Entonces se está cerrando, digamos, el círculo. Acuérdense que los medios de comunicación son los instrumentos de esa guerra. Es como las armas, como las tanquetas, como los batallones, pues, como los aviones, como las bombas, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación son esos instrumentos. Primero, intentan comprar al periodista, comprar al director, sugestionar a los propietarios, y ahí van. Entonces, es una guerra. En esa guerra se va, por supuesto, cerrando el espacio. Se va a ir cerrando los espacios que vayan en contra del pensamiento dominante, del pensamiento del ejecutivo, del pensamiento de los que ejecutan las políticas públicas. Bueno, conocimos que al canal 33, que era una luciérnaga, por ahí una luz que tenía un buen noticiero, tenía buenos espacios de opinión, le han doblado el brazo. Al canal 33 le doblaron el brazo. Y hay un programa ahí, Focos, que fue ya cancelado, se despidieron los muchachos. La salida de Focos del canal 33, dice, nos llega por sorpresa. no ha sido nuestra decisión y sucede sin margen de negociación y en el contexto menos indicado. Ahí no nos perdamos, les dijeron, se van. Y ustedes van a ir cerrando pues todos los otros espacios que hay ahí, las entrevistas de la República, los espacios de reportajes, de denuncias, y así va a ir con todos los medios de comunicación, porque es una guerra comunicacional. Vamos a tocar ese tema en nuestro pan pan al vino, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque así es en una guerra comunicacional moderna en estos tiempos de la tecnología. También está el tema de los desaparecidos, fíjense. Desaparecer en El Salvador, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto desaparecido? ¿Será que esto tiene que ver con algún tipo de negociación en donde se han comprometido las pandillas a esconder a los, o enterrarlos, a saber, vea? Pero ¿cómo hay desaparecido? ¿O tendrá esto que ver con el tráfico de órganos? A saber, pero de que los desaparecidos están disparados. Y la vergüenza con la que algunos funcionarios responden, vea, no dice, es que algunos desaparecidos se van del país o se van de sus casas con sus parejas. Una irresponsabilidad total. En la parte literaria, porque siempre hay que darle espacio al espíritu, quiero agradecer, y lo vamos a hacer en su momento, a la familia del coronel Castro Morán, Mariano Castro Morán. Bueno, le sobreviven el coronel Castro Morán, Sara María Castro Morán y Elena Castro Morán. Bueno, ellas, bueno, muy gentilmente me han enviado los libros de su padre, el teniente coronel Mariano Castro Morán. Son dos tomos, el título se titula Relámpagos de Libertad. Son dos tomos, vamos a hablar de eso. Es un libro testimonial que relata en forma veraz y cruda los acontecimientos que se desarrollaron en 1944, aquel memorable año de 1944. Bueno, en ese año se dieron varias cosas importantes: el golpe de Estado en abril, la huelga general en mayo, el golpe de Estado en octubre, esto contra el dictador Martínez, y la invasión de salvadoreños a Huachapán, que provenían de Guatemala en diciembre. Entonces, el autor, el teniente coronel Castro Morán, él, estando de alta en el regimiento de infantería en Santana, con grado de teniente, participó de forma directa en el levantamiento cívico-militar del 2 de abril del 44. Y entonces fue condenado a muerte el 23 de abril del mismo año por un consejo de guerra. Acuérdense que se dio primero el golpe de Estado, que lo logró contener el dictador, pero después vino la huelga general de mayo y ya vino el golpe de Estado final en octubre. Bueno, y está, es un valor testimonial realmente este libro de estos acontecimientos. Luego está pues toda la parte que él recuerda como ejercicio de militar desde el 48 al 79. Excelente libro ahí que nos han enviado las hermanas Castro Morán. Ellas la han editado el libro, y vamos a dar después ahí en su momento a hablar de esto, bueno, dónde pueden adquirirlo los que deseen comprarlo, pero es un excelente libro testimonial. Vamos a dar más detalles en la parte esta literaria, y por supuesto vamos a hablar de escritores salvadoreños y escritores internacionales. Bueno, así las cosas. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Pero pues, todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos.
Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento.
Nunca hay que quedarnos por vencido, hay que volver a intentar.
Ayer que la quería, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad? Porque yo voy con decisiones a trabajar y no a robar.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo.
Y perforó la frontera como pudo, dice Arjona. Qué canción más preciosa. Preciosa para una situación dolorosa, como la que ha vivido esta salvadoreña, o que vivió esta salvadoreña, Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Una mujer de 36 años, Arjona le hace la canción a un hombre, ¿verdad?, que se va mojado, pero es que también va a cantidad de madres de familia ante esta realidad, ¿verdad? Originaria de Sonsonate. Fue asesinada el sábado por la tarde por policías de Tulum, en las riberas, en las riberas mayas de México. Una mujer salvadoreña murió, realmente sometida con brutalidad por policías en Tulum, un balneario del Caribe mexicano. Bueno, todos los medios se han hecho eco de esto porque fue filmado de diferentes ángulos, donde las policías le ponen esta llave en el cuello que las asfixia. Era una migrante salvadoreña que estaba allá con una visa humanitaria. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo, donde está Tulum, ha dicho que va a iniciar una carpeta de investigación relacionada al homicidio en agravio de esta víctima salvadoreña. Y hay también reacciones de todo tipo. Por supuesto, los funcionarios es lo mínimo que pueden hacer, reaccionar. La canciller, el presidente, el Procuraduría de Derechos Humanos de México, El Salvador, los embajadores, es lo mínimo que pueden hacer. Pero hay que decir, es el impacto primero de la brutalidad. Es decir, ni opuso resistencia, ni ningún tipo de violencia de parte de ella, pues, y la inmovilizan hasta que le quiten la vida. Da cólera, indigna, da repulsión esa forma, esa brutalidad. Creo que a los policías, no sé, como que no les enseña ningún tipo de derechos humanos, ningún tipo de valores, sino que a matar, algo así. Pero lo importante de esto es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que eso no va a quedar en la impunidad, y ha dicho que ya investigó y que le va a caer todo el peso de la ley. Así tiene que ser esto. Eso es lo que dice Andrés López Obrador. Escuchémoslo.
Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad.
Bueno, esas son las palabras del presidente de México. Y es que realmente, según los reportes de la prensa mexicana, la compatriota salvadoreña había sido detenida porque habitantes la habían denunciado por desorden público. Eso habría que confirmarlo también. No obstante, el procedimiento terminó en un hecho repudiable. Expertos en derechos humanos señalan que en el caso se cometió brutalidad policial. Los videos que circulan en redes sociales se observa a cuatro agentes, tres hombres y una mujer, que están a un lado de un carro patrulla y que la mantienen arrestada en el suelo mientras uno de ellos le aplica el exceso de fuerza. Es esa llave que les he dicho yo, que le ponen la rodilla en el cuello, parecida a la que pasó con aquel norteamericano. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo que hubo en Estados Unidos y que, bueno, que todavía están llevándolo a juicio? El caso de George Floyd, un afroamericano que fue asesinado por policías que cuando lo detuvieron, lo sometieron y lo asfixiaron, que causó también la indignación y miles de protestas. Y bueno, tremendo, tremendo lo que pasó, es realmente impactante. Luego, al poco tiempo se escucha, cuando la tienen retenida, que grita y se queja al ser sometido por los policías. En una de las grabaciones se ve a la mujer inmóvil ante la mirada de los agentes y de los testigos, mientras algunos de ellos se dedican a capturar el hecho con la cámara de sus teléfonos celulares. Mientras en otro video se observa el momento en que los policías suben el cuerpo de la mujer a un pickup de la institución policial mexicana. Es decir, esto ha despertado, ¿verdad?, la indignación, porque es una violación a los derechos humanos, a la vida, el derecho humano a la vida. Y es lamentable y condenable que cualquier privación de la vida, más aún cuando se trata de personas que constitucionalmente tienen la obligación de respetar, de garantizar, de proteger y promover los derechos humanos. Es una pena realmente, y vaya la solidaridad para todos estos compatriotas que tienen que irse de aquí porque no hay condiciones, porque no hay trabajo, porque hay pobreza, porque tienen que ir a ver en qué se rebuscan allá para ver, para mandarle pues a los niños, ¿verdad? Le quieren mandar a su familia. Entonces realmente da, yo creo que hay que darle los latigazos a esto. Vamos a darle los latigazos a estos policías irrespetuosos, porque realmente no es el pueblo de México, ni es el gobierno de México, ni nada que ver. O sea, un policía mal formado, ¿verdad?, que llegan casi ya al nivel de bestia, ¿verdad?, en su nivel de formación y de conocimiento moral. Vamos a darles a estos los latigazos de este día. Seis latigazos, vamos a ver, dale. Tres, cuatro, cinco, seis.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común. El corazón hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo.
Bueno, nuestro corazón y nuestra solidaridad está con todas esas familias que tienen ahí parientes, que son miles de mojados, que andan ahí deambulando por México, que van tratando de subirse a ese tren que le dicen la bestia, que luego están buscando allá en la frontera, tratando de colarse en los rayos de la luna por el río. Todos esos salvadoreños que tienen familiares, ¿verdad?, reciban nuestra solidaridad y reciban también nuestro abrazo, ¿verdad?, nuestro abrazo. Y las autoridades ya que dejen de estar utilizando el dolor, eso no es válido, ¿verdad? Como todo es guerra comunicacional, ¿verdad? Lo primerito es ver, nosotros nos hacemos cargo y les vamos a regalar la educación. Después lo olvidan cuando ya no es tema principal en redes, ¿verdad? Lo olvidan. pero hay que darle seguimiento a todo eso, que no lo utilicen el dolor para sacar raja política.
El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría mi obligado.
Pero hemos cambiado un poco la dinámica, ya saben, cuando toquemos un tema usted puede entrar si quiere comentar sobre cualquiera uno de estos temas. Ahí está el 2225-2286 y el 7540-1875 con mensajes de texto. Al tocar un tema usted entre y participe si desea. De la tarde con 20 minutos en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, usted puede dejarnos su mensaje o puede llamar en cualquier momento y entrar en la dinámica del programa. Vamos a tenerlo abierto durante todo el programa en lo que seguimos pues tocando otros temas también. Y usted puede tocar cada uno de los temas pues si desea participar en esta fecha. 2:21 p.m. Miren, hay un punto importante que yo también deseo abordarlo, ¿verdad? Abordarlo, que es el tema de los desaparecidos. Pero tenemos llamada. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Adelante, te escuchamos.
Bien, bien, gracias. Sí. Yo quería dar una opinión sobre el caso de esos inmigrantes, ¿va?
Sí, cómo no.
Mire, yo entiendo, vaya, todos en el mundo estamos mal, ¿va? Económicamente y todas las cosas que suceden, ¿va? Pero una sobre la inmigración y la pobreza, pero yo entiendo, a lo poco que yo entiendo, porque no soy estudiado tampoco, que la pobreza la creamos los mismos humanos, lo superpoblamos en un país tan pequeño. ¿Y quiénes son las personas?
Bueno, se le cortó la comunicación. Vamos a ver si la restablece. La verdad es que este tema, los orígenes, es multicausal, ¿verdad? No vamos a decir que es esta causa, ¿verdad? Es lo que se llaman problemas multicausales. Y como es un asunto de muchas causas, pues definitivamente hay que darle un tratamiento, ¿verdad?, con distintas formas, ¿verdad?, distintas salidas, desde distintas ramas de la ciencia también. O sea, pero por supuesto, uno de los más determinantes y principales, desde luego, es la pobreza. Y la pobreza también tiene otras razones, ¿verdad? Entonces, es grave la situación es grave porque es un río que está llevándose a nuestros hermanos, un río que va llevando, que nunca se detiene, por mucho que hablen las autoridades y digan esto y digan lo otro. O sea, ahí está el chorrito de gente todos los días, yendo. ¿Y por qué creen ustedes que la economía de El Salvador está en pie? ¿Por qué creen que está en pie? Por las remesas que mandan nuestros hermanos salvadoreños. Envían casi más o menos 4.500 millones al año, casi lo que es el presupuesto de anual. Póngale que se quitara esa remesa. Entonces El Salvador no produce. El Salvador lo que exporta son mano de obra barata, hermanos nuestros. Sí, que ahí está. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Diga.
Buenas tardes, licenciado.
Adelante.
Como dice usted, la causa es el origen es multicausal.
Sí.
Sin embargo, yo siento que las administraciones, el sistema de Estados Unidos, por mantener a gobiernos corruptos, crueles, a cambio de que les permitan ceder su territorio para tener bases militares y otras cuestiones, uh-huh, como en el caso de, uh-huh, por poner un ejemplo, Honduras.
Sí.
Los Estados Unidos se han hecho los del ojo pacho cuando ante los atropellos que sufren los ciudadanos de dichos gobiernos centroamericanos o latinoamericanos títeres.
Sí.
Ahora, no obstante, cuando es un gobierno que quiere a su gente, que trabaja por su gente, ya lo van tildando de eje del mal, lo van tildando de múltiples señalamientos, como es el caso de Venezuela, Cuba. y acaso que lo ahogan, lo asfixian, porque Venezuela realmente, si no lo hubiera asfixiado Estados Unidos y la Unión Europea, entonces es otro pues estuviera bien su gente. Así ha sido también en nuestros países. Entonces están manteniendo a gobiernos latinoamericanos crueles, hace que esa gente huya, emigre.
Correcto.
Muchas gracias.
Excelente su reflexión, muy buena reflexión ahí. ¿Qué tenés, Fran, por ahí? Sí, adelante.
Nos escribe la terminación 1442 y nos dice, buenas tardes, y sobre la muerte de este compatriota, ¿qué dice el cool del país?
Bueno, aquí tenemos otro mensaje, dice, como esos malos elementos policiales de México copian a los malos elementos de Estados Unidos, que lo hicieron igualito para asesinar a la compatriota salvadoreña. El gobierno salvadoreño debe garantizar las condiciones a su población en el país para que no tengan que emigrar a otros países para ser violentados en otros países. Mire, yo quisiera, también tocar el tema este de los desaparecidos, pero quizás amerita eso otro programa más especial y lo vamos a hacer después, ¿verdad? Porque vamos a entrar ya a nuestro pan al vino vino también y vamos a enfrentar pues esta situación de los medios que están ya cerrándose y que va el círculo en la guerra económica, ¿no? Eliminando medios de comunicación para dejar un solo pensamiento dominante. Dice un mensaje, y cuando todos los medios de comunicación estén comprados por el Ejecutivo, ¿cómo haríamos para dar a conocer la pura realidad del país? Bueno, eso es lo que vamos a comentar en estos momentos. Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, nos describe un oyente sobre este tema y dice, Walter, es el estiercolero que crearon los gobiernos de derecha neoliberales de Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y tenía que ser un Estado de derecha quien lo policía, en donde son productos de la oposición quienes están en desesperación porque se les acabaron los robos y saqueos en México. Nos escriben esto desde Canadá. También nos escriben o nos envían otro mensaje y nos dicen que qué opino yo de lo que ha dicho pues el Ejecutivo de que va a asumir la manutención. Miren, es lo mínimo que pueden hacer. O sea, lamentarlo, pedir justicia a través de redes y ofrecer esto, pero esto es publicidad y propaganda. Cuando tú vas a ayudar a alguien, ¿ya?, tu mano derecha que no se dé cuenta lo que hace la izquierda, si no estás utilizando el dolor, ¿verdad? Utilizando el dolor. O sea, hay que hacerlo, está bien, pero no hay que hacer es escándalo, es gran bulla, es gran cosa. Tranquilo, hay que ayudar a esas criaturas que dejó, ¿verdad? Pero no utilizarlas. Y si donde yo empieza mi sospecha es que pautan eso, es decir, la casa presidencial, los ejecutivos, todos los las cuentas de comunicaciones pautan eso, es decir, pagan a las empresas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok para decir eso. O sea, con todo, mejor que todo eso que están pagando en pautar, ¿verdad? Eso de que van a ayudar a las dos niñas, désenlo a las niñas, a la familia, ábranle una cuenta ahí, ¿verdad? Y busquen un tutor, ¿verdad? Que se haga cargo de eso y que para que paguen la educación de... Hay que hacerlo, por supuesto hay que hacerlo, el Estado tiene que garantizarlo, pero no hacer esas cosas. Es que no tiene uno que andar diciendo, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Eso es enfermizo, Eso es enfermizo. 2:29 p.m.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, aquí están ya los efectos de la guerra comunicacional, que algunos me decían, usted es muy alcanzativo, licenciado, muy alcanzativo. ¿Cuál alcanzativo? Incluso, cuando yo hablo de la guerra comunicacional, esto tiene que ver con geopolítica. Y con geopolítica centroamericana, latinoamericana y más allá de la frontera. Miren, el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo orgánico de propaganda y una superlativización alrededor de este hecho. Eso dice un editorial de un periódico hoy. Superlativización es, ¿saben ustedes eso, no? De que a todo le pones el mejor del mundo, nunca más, como nunca antes, jamás visto en el... O sea, una cosa, esa es la superlativización. Bueno, alrededor de cualquier hecho, alrededor de cualquier cosa, hacen una superrelativización de las cosas. Pura propaganda. Pero independientemente de eso, hay una narrativa oficial, que es lo que se llama pensamiento dominante. Entonces la guerra económica, la guerra comunicacional, pasa por ocultar los problemas económicos, para tenerte entretenido aquí en el nivel de la superestructura. Bueno, parte de esa guerra comunicacional va a ser ir cerrando desde luego los espacios en donde se pone en cuestión la narrativa oficial, la narrativa dominante, y en donde se le hace ruido, pues, ruido a esa narrativa. Yo creo que no es tan complejo comprenderlo. Bueno, había quedado por ahí un canal que no había sido doblegado, el canal 33, que es de la Universidad Tecnológica, la mayoría de acciones. Bueno, el canal 33, poco a poco, de presto para acá, como dicen, ¿verdad?, ha comenzado a ir quitando los espacios que hacían precisamente eso. Dentro de eso había un espacio llamado Focos. Bueno, los que conducen este programa, ¿verdad?, Karen Fernández se llama una de las que conduce el programa. Bueno, ya anunciaron de que definitivamente ya no van a seguir porque le cerraron el espacio. Les dijeron que ya no, que ya no, ya no. Lo mismo pasó con otro programa. Nos escribe aquí un oyente y nos dice, fíjese que han llegado al colmo que para sacar al programa este sin su permiso, que también estaba ahí en ese canal, ¿verdad?, primero les cobraban una cantidad exorbitante, pero luego una de las propietarias, la señora Darling Mesa, que fue ministra de Educación y ahora tiene acciones en el canal, les dijo que lo que no quieren nada que tenga que ver con la política y nada de tema económico. Entonces, ¿de qué van a hablar, pues? Entonces, como, bueno, al programa al final salía sin omitir opiniones importantes y fue perdiendo el sentido. Bueno, ya los de Focos mejor decidieron irse. Pero escuchemos lo que dicen los de Focos y luego hacemos un análisis más a profundidad de lo que está y lo que viene.
Este domingo 28 de marzo transmitimos la última emisión de Focos en Canal 33. Pero nuestro proyecto continúa a través de nuestras plataformas digitales. Hoy iniciamos un nuevo camino, una etapa con más periodismo ético e independiente, más valentía y más innovación.
Este proyecto es ahora, 4 años de su fundación, un referente del periodismo salvadoreño en formato audiovisual. Desde el principio, nuestra apuesta ha sido contribuir con la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia.
Por eso, hoy más que nunca reivindicamos ante nuestras audiencias el compromiso original de Focos: buscar la verdad, cuestionar, identificar los problemas, investigarlos, reportarlos y denunciarlos.
La salida de Focos de Canal 33 nos llega sorpresivamente. No ha sido nuestra decisión, sucede sin margen de negociación y en el contexto menos indicado. Son momentos en los que las instituciones del Estado han perdido la confianza de los ciudadanos. Tenemos un gobierno intolerante a la crítica y que rechaza el escrutinio de la prensa.
En este contexto, los espacios de control del poder se reducen a las organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente. La primera puesta de focos fue Canal 33, un medio que ha dado espacio a iniciativas periodísticas en televisión. Agradecemos el espacio que durante 4 años nos permitió transmitir.
Hemos sido informados sobre una nueva etapa de Canal 33 que ahora priorizará contenidos educativos y culturales que sustituirán a programas que ofrecen trabajo periodístico como focos. Esta es una decisión que lamentamos. El Salvador pierde hoy un espacio que en poco tiempo había logrado posicionarse por su rigor como el canal de televisión de una ciudadanía crítica sedienta de espacios alternativos al poder de turno. Expresamos nuestra solidaridad y agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores de Canal 33 que han hecho periodismo valiente.
Iniciamos una etapa de transformaciones y agradecemos especialmente al equipo de Focos, a nuestros socios cooperantes y comerciales. Reconocemos que en este camino la solidaridad y colaboración de otros medios independientes ha sido y seguirá siendo vital para cuidarnos y trabajar por la libertad de prensa y el derecho de acceso.
Bueno, ahí lo dicen los muchachos ya. Dicen va a quedar solo las organizaciones de la sociedad civil y algunos cuantos medios independientes, ¿verdad?, que van a lograr sobrevivir. Sí, no, es que estos muchachos hay que darle los aplausos. Hay que darle los aplausos a ellos, pero también hay que hacer una pequeña reflexión. Miren, no nos perdamos. Hay una tirantez entre el gobierno de El Salvador y la administración Biden, ¿verdad? Eso está claro. Y muestra de eso también es los movimientos en el Ministerio de Seguridad sin ningún tipo de explicación de nada. Lo quitan ya, ¿verdad? No, en este tipo de situaciones hay que dar algunas explicaciones. Bueno, también está toda la visión sobre migración y esa lógica de la que tenía Trump, ¿verdad?, que parece que es la que persiste. Bueno, entonces viene una lista, la famosa lista Angel, ¿verdad?, que va pues a traer mucho ruido en todos los países donde se va a dar esta lista Angel. Va a haber cuestionamientos a la credibilidad, cuestionamientos a la imagen. Entonces es necesario, para todo esto que viene y para la gobernabilidad y todo eso, es necesario tener el control de los medios de comunicación. Bueno, el Canal 33, que es de la Universidad Tecnológica, con algunas acciones privadas, tendrán, si es que en algún momento lo dirán, ¿verdad?, cómo es que les doblaron el brazo. Porque les doblaron el brazo, se los doblaron. Lo mismo ha pasado con otros canales y lo mismo ha pasado con otros medios. Bueno, ¿por qué? Porque los tentáculos del poder, bueno, llegan a todas partes. O sea, llegan a todas partes, ¿verdad?, los tentáculos. Y me contaban de un propietario de un medio de comunicación que tenía una relación con una agencia bancaria. Entonces hubo una presión del gobierno para que no le dieran un desembolso de un crédito, ¿verdad? Y si seguían criticándolo en su medio de comunicación, pues no se lo daban. Al final, pues mansitos corderos, ¿verdad?, los medios de comunicación. Así van a ir. No necesitan ahora la bomba, ¿verdad?, como en el tiempo de los Escuadrones de la Muerte, que le iban a poner bombas a la imprenta de la UCA, a la radio ISX, iban a poner, no, a los medios de comunicación no, ahora van poco a poco, los van doblegando, ¿verdad?, a través de todos esos tentáculos que tiene el poder. Bueno, esto es una muestra. Es una muestra. ¿Y qué es lo que dicen los muchachos? Dice, solo quedan las organizaciones de la sociedad civil y los medios independientes. Bueno, habrá que ver. Pero si cierran todos los medios aquí, van a hablar las piedras. Las piedras van a hablar. Bueno, ahí está el aplauso para estos muchachos, que se lo merecen definitivamente. Bueno, el que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, hay dos temas ahí en el tapete, ¿verdad? Este de los migrantes y este de la guerra comunicacional. ¿Cómo empiezan a clausurar medios? Nos escribe un oyente y dice, mire, Walter, a mí en los Estados Unidos, para ser exacto, en Texas, un chicano me dio un disparo en el estómago. Lo demandé en un jurado y el jurado me encontró a mí culpable. El juez me condenó a 27 meses de prisión, los cumplí y luego me deportaron. Todo esto sucedió por ser inmigrante. No se me hizo justicia y se me violaron todos los derechos humanos. Bueno, es lo que dicen los oyentes también. Vamos a dar los teléfonos entonces para que la gente pueda participar. Buenas tardes, adelante.
Licenciado, buenas tardes.
Dígame, doña Miriam.
Le quiero decir dos cosas. La primera, que en la economía del país no debería de entrar las remesas. Esa es una alternativa para no morirnos de hambre. Es un milagro de Dios, un esfuerzo que hacen nuestros migrantes, a pesar de todo lo que el riesgo que llevan. Lo segundo es que este señor no quiere que se escuche la verdad. Viene Radio Nacional, que tiene que estar haciendo la labor de ustedes. No la hace, tenía llamados los domingos para la música viejita, para que la gente pidiera, y los sábados. Hoy hasta eso le han puesto cojo. Este señor no quiere que pidamos auxilio, porque ahorita el país está en auxilio. Las organizaciones les han llamado, unámonos todos y volvamos por los medios de comunicación y todos los que nos informan, porque solo a través de ellos sabemos la verdad. Gracias.
Bueno, muchas gracias por su participación esta tarde. Bueno, efectivamente, la gente haciendo oír su voz. Es importante, ¿verdad?, que la gente participe. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien. Solo hacerle un reporte de que varios emigrantes apoyaron a este presidente, ¿verdad?, en las elecciones. Sí. Y hoy les está cobrando por una partida en el nacimiento 47.50.
¿Eso a dónde? ¿En Estados Unidos? ¿En los consulados? ¿Dónde?
Aquí en el correo de El Salvador.
Ah, ¿para enviarla?
Ajá.
Para enviarla, qué barbaridad, hombre.
47, sea carta, sea partido de nacimiento,
pero
o
no
sea...
Pero no es más barato enviarla sin emergencia, sino que sea...
No, si es que solo un activo hay.
Ah, de verdad, no.
Solo servicio express.
Y el motivo quizás es la cuarentena.
Es orden después de la pandemia.
Sí, hombre, yo he enviado libros a Estados Unidos, he enviado cosas, y no pasa de $16, hombre. Peor, partida de nacimiento es una hojita, hombre, ¿o no?
Hoy después, orden dice que han venido hoy después de la pandemia.
Vaya, ahí está el... Ya está Cristo padeciendo más ahí todavía.
Ajá, ahí es.
Muchas gracias. Gracias por su llamada, amigo. Bueno, la gente... Es que de verdad, no, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Como solo es, a veces las cosas pasan de un lado, ¿verdad? Lo que pasa en Aguachapán no lo saben, lo que pasa allá en La Unión, ¿verdad? Son diferentes tipos de cosas las que suceden. Sí, buenas tardes. Buenas sí, tardes.
Buenas tardes.
¿Me escuchamos?
Sí. Quería hacer mención en cuanto a los medios de comunicación.
Diga.
Sabemos que eso funciona a nivel global. Los medios de comunicación siempre han estado en su mayoría al servicio de quien les paga o al servicio de los poderes fácticos o del poder económico, generalmente el poder económico, ¿no? o del poder político y militar. Entonces no podemos esperar otra cosa. Aquí lo que debemos como sociedad es comenzar a prepararnos como medios alternativos, ¿no? Es la movilización social, en la lucha en la calle, como sucede en todas partes del mundo. Esto no es una exclusividad de El Salvador, esto se ha hecho en todas partes del mundo. Tenemos eventos en España, en Brasil, en Bolivia, en todo el mundo, ¿no? Entonces no debemos de pensar de que esto va a cambiar. Y más conociendo la tendencia de este gobierno, pues no podemos esperar otra cosa. Sabemos que compró los medios, que compró la Fuerza Armada, que compró la Policía Nacional Civil, que ha comprado otros otras voluntades, y entonces no podemos nosotros esperar que esto vaya a cambiar, esto va a empeorar. Lamentablemente, como decía al principio, algunos compatriotas que están en el extranjero vinieron exclusivamente a votar por ellos, ¿no? Porque les creyeron todas las mentiras que dijeron, inaugurando obras que habían sido inauguradas, obras que nunca hizo él, sino que eran obras de otro gobierno, pero las inauguraban y le creyeron todo. O sea, que al mentiroso le creyeron todo. Incluso hubieron cosas exageradas, como por ejemplo al alcalde Mason le ensuciaron la ciudad y le quitaron la alcaldía, y a los que le ensuciaron, a eso se por él quitaron.
Es correcto. Disculpe, adelante, diga. Sí, cómo no. Hola, se cortó la comunicación. Sí, bueno, aquí tenemos un mensaje que dice, bueno, esto que está pasando con los medios de comunicación me recuerda a lo que hizo Paco Flores cuando hizo que en el Canal 12 despidieran a varios periodistas. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, licenciado.
Dígame, sí.
Yo de aquí de Cojutepeque.
Adelante.
Yo quiero hacer una denuncia contra este presidente autoritario que tenemos.
Diga.
Yo tengo un pariente que ayer se fue para Estados Unidos y le sacaron $125 por hacer el coronavirus.
Ah, no, pero eso es lo que vale el examen.
$125 le quitaron al cipote, y sí. todo el montón de millones de dólares que está gastando este señor. Ese día es gratis, y este muchacho antes está trabajando, ayer se fue.
Sí,
y cuando venía a Estados Unidos, allá no le cobraron por hacer, aquí le cobraron.
El muchacho tiene visa, miren.
$125.
Sí, bueno, esa es la prueba COVID que le están haciendo a todas las personas que te están exigiendo. En Estados Unidos hay como una especie como de centro de salud, algo así, donde vas, te las hacen gratis, ¿verdad? Y te la dan a los 2 días, creo yo. Bueno, aquí se
todo.
Sí, diga.
Pero la pregunta es, ¿por qué le están cobrando gran cantidad de cipotes y todavía allá en Estados Unidos para venir para acá no la cobraron? Y aquí se la cobraron, $125. ¿Qué es que esta enfermedad? Es un gran negocio para Bukele, hombre.
Bueno, pero lo que pasa, pero no es el gobierno, son unos laboratorios privados. Ahí son unos laboratorios privados los que hacen esas pruebas COVID, ¿verdad?
Pero el ministerio tiene potestad sobre ellos también, que no sean así, hombre.
Bueno, gracias por su denuncia. Muy noble, gracias a usted, gracias por usted su denuncia. Bueno, la verdad es que sí es fuerte el costo, y está en bueno, y hay otros que son más express, ¿verdad? Porque cuando vas a viajar te piden que la prueba tenga menos de 72 horas de habértela hecho. Y entonces pero los exámenes te la dan en 72 horas, entonces un gran estrés de los que van a viajar, ¿verdad? Un gran estrés. Y tienen que pagar. Claro, hay pruebas que son rápidas, esas son más caras, ¿verdad? $200 y pico los que van a viajar. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Aló, muy buenas tardes.
Diga.
Mire, yo quiero también atestiguar lo que dijo un oyente hace poco sobre el incremento de las tarifas en el Correo Nacional.
Sí.
Yo había mandado cosas, ¿verdad?, anteriormente, y que yo había gastado lo más unos 18, $20, pero hace un par de meses atrás envié unos medicamentos y pagué casi $50, me cobraron 48 y algo. Es decir, es una especie como ya de privatización, pero sin hacer la bulla.
Es que eso es lo malo, ¿verdad?, que lo hacen de espaldas de la gente, ¿verdad? Es decir, también no informan, y la gente empieza a denunciarlo, como en este caso, y entonces vienen otros periodistas, lo retoman, y ojalá esto se haga un poco de bulla para que la gente les exprese el repudio a estos aumentos. Bueno, imagínense, si esto ha empezado a aumentar en correos, van a empezar a aumentar las otras cosas, ¿verdad?
Pues sí, ya están hablando de focalización de subsidios y todo, claro, ese tipo de, claro, cosas, ¿verdad? Claro, entonces, claro. La verdad es que el panorama pinta un tanto complicado.
Bueno, nosotros se los hemos venido diseñando cómo va a estar ese panorama, ¿verdad? Poco a poco se va a ir socando, pero y se va a ir complicando.
Sí, esto del correo es una realidad, y pues sí, y sin decir agua va.
Claro, claro. Yo le agradezco su denuncia, ¿verdad? Y le agradezco también que lo haya expresado, y sé que nos han escuchado. nos han escuchado periodistas, nos han escuchado también distintas personalidades que tienen que ver con esto. Ojo, se están aumentando a las cosas, pónganle atención, ¿verdad? Dejen de estar tan ciegos, ¿verdad? Abran los ojos, despierten. Bueno, pero también démosle algo al alma, démosle algo al espíritu, ¿qué les parece? Vámonos a la, bueno, al aula literaria del Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, agradecer a la familia Castro Morán que nos enviaron los libros de su padre. Qué hermoso cuando son dos hijas, Elena Castro Morán y Sara María Castro Morán, que han impreso este libro, una edición muy bonita de estos dos libros. Relámpagos de Libertad se llama el libro, tomo 1 y tomo 2, del teniente coronel Mariano Castro Morán. Es un libro testimonial que relata de forma veraz lo que se vivió, esos cuatro acontecimientos importantes que se vivieron en 1944. Un golpe de Estado en abril, huelga general en mayo contra el dictador Martínez, golpe de Estado en octubre y la invasión de salvadoreños a Huachapán que venían de Guatemala en diciembre. Bueno, el teniente coronel Mariano Castro Morán, que es el autor de esta obra, él estaba de alta en el regimiento de infantería en Santana. Y tenía el grado de teniente y participó en forma directa en el levantamiento cívico-militar del 2 de abril del 44. Fue condenado a muerte el 23 de abril del mismo año por el segundo Consejo de Guerra. El valor testimonial, los documentos, algunos inéditos y los relatos de personas que participaron en estos importantes acontecimientos conforman una destacada contribución a la historia salvadoreña. De verdad que es, vale la pena. Y también en el segundo tomo de Relámpagos de la Libertad, relata los acontecimientos de la política salvadoreña desde 1945, ya se había ido el dictador, y fecha en que tomó posesión el presidente de la República, el general Salvador Castaneda Castro, hasta enero del 92, cuando se firmaron los acuerdos de paz en México. Es una gran lectura de la historia de una buena parte del siglo pasado, que bueno, lo ve desde el punto de vista como relámpagos de libertad que, según dice él, alumbraron el camino para seguir la senda del avance e ir mejorando poco a poco en la democratización. Bueno, aquí hay bastante material documental y está dedicado a las juventudes militares que participaron en esos alzamientos. Bueno, la literatura testimonial es importante. Me acuerdo en tiempo de guerra aquellos libros que circulaban, ¿no? Cárceles clandestinas, el libro del doctor Clemen, el de Nidia, son libros testimoniales que relatan unas vivencias. Bueno, aquí está uno, Relámpagos de la Libertad, están desde el lado de los militares, pero por supuesto previo al conflicto, ¿verdad? Y miren ustedes, dos hijas dicen, no, queremos que la memoria de nuestro padre, bueno, se mantenga viva y dé un aporte a la historia del país. Entonces ahí está, aquí en la colonia Centroamérica, aquí tienen el libro a la venta, las hijas, ¿verdad? El teléfono nos han dado autorización para darlo, los que estén interesados en comprar el libro, 7729-8012, 7729-8012, los que quieran, pues, comprar el libro este de Relámpagos de la Libertad, Relámpagos de Libertad, Movimientos Cívicos Militares, una buena lectura para todo el este país para irlo conociendo, para ir conociendo las diferentes épocas que se vivieron. Esta es una época bien importante, que vale la pena también conocerla pues a profundidad. Así que felicitaciones a las hermanas Castro Morán, pues, y a toda su familia, y ahí en la casa del Teniente Coronel, ahí en la Centroamérica. Ahí están todavía reviviendo esa memoria. Eso es lo bonito de la literatura y de las artes, que perpetúa el pensar de las personas. Vamos a hablar rápidamente de un autor ruso, ¿les parece? Anton Chejov. Uno le dicen Chejov, otro Anton Chejov. Este autor ruso nació en 1860 y murió en el 1904. Bueno, 44 años. En su juventud, Chejov escribió muchos cuentos cortos, humorísticos y divertidos. Sobre todo lo que tenía que ver con la servidumbre de Rusia de aquella época. Y la carrera de Anton Chejov coincidió con la edad de oro de la literatura rusa, mientras muchos de los principales escritores de la época procedían de la nobleza, como Tolstoy, que era conde, Gogol, que tenían ascendencia aristocrática, Turgenev también. Bueno, Chejov creció en la extrema pobreza. Esa es la diferencia entre él con los otros escritores. Y Chejov creció, bueno, en un puerto del sur de Rusia, en el seno de una familia con 6 hijos, y su abuelo había sido siervo y su padre tendero. Bueno, era un lugar pues con muchas privaciones. Sin embargo, su mundo quedó trastocado cuando solo tenía 16 años. Su padre quebró pues el negocito y huyó a Moscú con su familia, dejando a Chejov para que se valiera por sí mismo a 16 años. Ahí te quedas, ahí ve cómo salís adelante, va. El Chejov, 16 años, ahí en Rusia. Bueno, el joven mostró la fuerza de carácter que más tarde le traería el éxito. Terminó de estudiar y en 3 años se unió a su familia en Moscú y estudió medicina. Además, le ayudó a mantener a la familia que seguía mal y empezó a escribir obras cómicas y cuentos para pequeñas revistas semanales. Fíjense que en esa época, los libros se publicaban así como si fueran series, como por capítulos, ¿verdad? En los fines de semana, en los periódicos, ¿verdad? Y después se juntaban y hacían un solo libro, un solo cuento, una sola novela. Era como por fascículos o por pedazos. Entonces, Chejov venía realmente con unas palabras que fue poco a poco adaptando a un estilo. Y ahí viene la importancia de este escritor, que cuando vas avanzando en la escritura descubrís un estilo. Entonces, lo esencial de él es que los personajes son descritos en breves descripciones y en un par de líneas, unos 2 que 3 diálogos, y luego aprende a jugar con los sobreentendidos, como lo que le llaman el doble sentido, y a poner a prueba a los lectores para leer entre líneas. Es como el estilo de Chejov. Entonces él escribió cientos de cuentos de estos sobre la vida común así de la Rusia de aquella época, digamos del final, ¿verdad?, del siglo XIX, el 1890 por ahí, ¿verdad? Entonces, pero escribió centenares de esos cuentos que eran una especie como de doble sentido, picaresca, pero que había que encontrarlo, y como eran cuentos cortos, los personajes los describían 1, 2 que 3 líneas. Entonces él fue poco a poco puliendo esa técnica y luego le fue muy bien. O sea, le publicaban, todos sus cuentos eran así arrebatados, la gente arrebataba los periódicos del día que salía, primero fin de semana, después a la mitad de la semana. Entonces el Chejov, Anton Chejov, pudo llegar a mantener a toda su familia que estaba en pobreza, y lo fue sacando y lo sacando, y bueno, lo sacó de ese sombrío panorama donde vivían. Pero bueno, esa fortaleza de carácter, ¿verdad?, que le dio que lo hayan dejado tirado a los 16 años, a Chejov le dio, bueno, la posibilidad de que terminara sus estudios de medicina. Sobresalió en psiquiatría y diagnosis, en habilidades analíticas que también explotó en sus escritos. Entonces, realmente nunca dejaba de aprender. Mientras empezaba una nueva profesión, seguía escribiendo cuentos cortos y no tuvo problema en combinar las dos actividades. Él siempre se refería pues a la medicina como su esposa legítima, decía, y a la literatura como su amante. Sus conocimientos médicos incluso le sirvieron de inspiración para varios cuentos. Y así va. Hay una gran cantidad de historias de Anton Chekhov. Bueno, y él también tenía... le gustaba la organización, organizaba a los escritores, a los actores de teatro, en Teatro de Moscú. Hay una un cuento o una novela importante de él que fue llevada a teatro también. Es la obra La Gaviota, que fue estrenada en el Teatro de Arte de Moscú. Y bueno, él, el libro en mano, iba a los ensayos también. Hay trabajos también de cuentos de la que relatan la vida de los presos en Rusia. Un gran actor, Anton Chekhov. Que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.